Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en una emisión de este su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma Valencia del Toro and Professionals. Y ahora pues con un tema muy, muy interesante, la inteligencia artificial generativa y el machine learning. Y para eso nos acompaña un invitado muy especial, el ingeniero Garza. Hola, ¿cómo estás, mi querido y bien amigo Guillermo Garza?
Muy bien, ¿y tú, Raúl? Gracias por invitarme y por tenerme el día de hoy.
Hombre, al contrario, gracias por acompañarnos. Y nos acompaña también en la conducción el maestro Óscar Antonio López Santana. Hola, Óscar, ¿cómo estás?
Buenas tardes, señor Raúl. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí acompañándolos en este nuevo, en esta nueva proyección del programa.
Muchas gracias, pues auguro que será un programa lleno de muy buena información. Óscar, si nos puedes leer algo de la semblanza de nuestro invitado, porque sabemos que es muy larga.
Muy bien, pues el ingeniero Guillermo Garza es CEO de Osaru. Cuenta con más de 15 años de carrera profesional como emprendedor serial, Big Data Expert, ángel inversionista y consultor de negocios. Es pionero en México en modelos de negocios basados en data, cofundador de Retail Light, una startup enfocada en desarrollar soluciones de IA aplicada a la visión. Experto en definiciones estratégicas para las startups, consultoría estratégica, innovación y analytics. Fundador de Startup México, la marca nacional de emprendimiento de alto impacto. También es speaker internacional en temas de Bosnic Analytics Innovation, emprendimiento de alto impacto y Customer Insight. Reconocido como una de las 30 promesas de los 30 por la revista Expansión, y promotor activo en ecosistemas de innovación en México. También participa en Country Managers of Angel Labs, iniciativa de Silicon Valley para educación de ángeles inversionistas en México.
Pues muy bien, Guillermo, excelente currículum. Y bueno, pues empezando con este tema tan interesante, platícanos pues desde el principio, ¿qué es la inteligencia artificial y por qué este nombre de generativa?
Va, perfecto. Entonces voy a empezar por lo más básico. Inteligencia artificial básicamente habla de la capacidad de las máquinas de aprender. Entonces, llevamos ya décadas usando inteligencia artificial. No concibo el mundo sin ella. Hoy Netflix, cuando te recomienda una película, lo hace a través de inteligencia artificial. Google, cuando te dice en qué restaurante ir a comer, lo hace con inteligencia artificial. Entonces, empecemos por lo básico. La inteligencia artificial lleva nuestras vidas como poco desde el 2000. No hay ningún coche que se haya fabricado posterior a ese año que no tenga una capa de inteligencia artificial para poderse controlar, desde los frenos, la conducción. Entonces, hay muchas cosas de nuestra vida que ya llevan IA. Ahora, específicamente, en octubre pasó algo que cambió al mundo. Lo que pasó fue que un producto de inteligencia artificial generativa, y ahorita hablaré un poco más de eso, captó en cuestión de 3 meses a 100 millones de usuarios. Entonces, vamos por lo básico. ¿Qué es inteligencia artificial generativa? Es una rama de inteligencia artificial, pero es bastante única. Yo le llamo la tecnología del sándwich, ¿vale? Entonces, piénselo de esta forma. Hay dos capas de tecnología que hacen que algo sea inteligencia artificial generativa. Hay una primera capa que se le conoce como Large Language Models o la capacidad de entender lenguaje humano. Entonces, durante muchos años, gente se ha dedicado a tratar de descifrar cómo estructuramos el lenguaje, cómo creamos una oración, cómo damos una conversación, qué tono, qué significa decir una palabra bajo un contexto, ¿no? O sea, no es lo mismo decirte quiero cortar el tronco de un árbol, que decirte, ese jugador de fútbol es un tronco. Y ya te tienes que ir mucho más allá de lo que pudiera decir la RAE, ¿no? O el diccionario. Aquí ya hablas de slangs o de términos muy particulares. Entonces, hay un primer pedazo de tecnología en la inteligencia artificial generativa, que es esa capacidad de generar lenguaje como si fuera una persona. Entonces, eso es súper bueno y al mismo tiempo es el de las principales cosas que son diferentes, porque ahora los seres humanos somos capaces de hablar máquina, porque la máquina nos entiende. Entonces, hasta antes de esta tecnología, Si querías hablarle a la máquina, había dos formas para hacerlo. Fórmula número uno, aprende a programar. Entonces tú tenías que escribir el lenguaje código, que es como la máquina entiende, pues qué quieres hacer. Y la fórmula número dos era utilizando algún tipo de interfase visual. Ejemplo, PowerPoint es una interfase visual. En un PowerPoint tú agarras, seleccionas un círculo, dices lo quiero meter en este slide, tú con el mouse le dices en qué lugar quieres que se vea ese círculo, le puedes poner animación o no, y todas estas cosas de fondo traen código hecho por la máquina. Luego, la parte de abajo, la otra parte del pan, se le conoce como Deep Learning. ¿Qué es Deep Learning? Yo lo explico con Excel. Yo le digo que la función por excelencia que existe en Excel es el buscar B. Buscar B básicamente lo que te permite es en una tabla ir a buscar un concepto y si lo encuentro, te puedo dar un campo de las demás columnas que estén al lado de esa fila, ¿no? Entonces, es una forma muy fácil de buscar información. Deep Learning es muy similar a un buscar B. Imagínense que ustedes tienen una tabla y en esa tabla hay un montón de conocimiento. Cada campo de conocimiento nuevo es una fila y cada tema adicional de ese conocimiento o cada detalle adicional es una columna. Entonces, si yo les hablo de legal y les hablo de un contrato, pues un contrato es en una fila, pero luego las columnas son, pues, cuáles son las cláusulas, quién lo firma, o sea, hay mucha información que se iría llenando en columnas hacia la derecha, ¿vale? Deep Learning es la capacidad de la máquina de hacer dos cosas. Cosa número uno, ir a buscar la tabla. Entonces, cuando tú como persona le escribes a la maquinita, quiero a los, la maquinita va y busca del lenguaje español la palabra a los. Y para fines prácticos no existe esa palabra en el lenguaje, ¿no? Aquí es donde hace la segunda cosa la máquina, que es bastante único. La máquina lo que va a intentar es de darte una respuesta. Entonces, para darte una respuesta, construye una ponderación en porcentajes de qué es lo más probable que me está tratando de decir Raúl. ¿Cómo construye ese cálculo? Pues lo construye por dos formas. Lo primero es similitud fonética o palabras. Pues agarra y dice, a ver, ¿qué palabras hay en el lenguaje español que se parezcan o en longitud o en fonética a los? Y va a sacar un listado. Y va a decir, de las 100 palabras que se parecen, pues esta tiene 90% de probabilidad, esta 70, esta 50, les va a asignar un valor. ¿Qué toma en cuenta para ese valor? Normalmente la información que trae dentro del sistema. El sistema fue preentrenado, ahorita hablaremos un poquito de eso. Segundo tema, le trata de meter contexto. Oye, me lo está diciendo en la tarde, ¿de qué me estaba hablando antes de esto? Oye, ¿me está hablando de comida? Entonces va afinando y de nuevo te entrega un score. Entonces, la máquina, cuando tú le preguntas algo, a menos de que así lo indiques, va a intentar contestarte. Pues Deep Learning lo que hace es, primero, va a agregar una columna. La columna es, ya me arriesgué y le contesté, aquí hay restaurantes de comida china con muy buen arroz. Y ahí va a esperar la respuesta de Raúl. Raúl va a decir, mira qué bien, o va a decir, no, yo estaba hablando del servicio para mi carro. Esto es relevante porque la maquinita en automático, sin importar si contestó bien o contestó mal, va a anexar conocimiento hacia la derecha y hacia abajo. Hacia la derecha va a decir, Raúl usa la palabra a los, puede ser un error o puede ser por lo que sea. Y fíjate que mi respuesta fue buena o fue mala, cualquiera de las dos, pero ya lo almacena. Eso permite que se abra una nueva fila de conocimiento de la categoría a los. Entonces ahora hay una nueva fila que se llama a los, aunque no está incluido en el diccionario, pues ya es una palabra que fue usada, aunque sea una vez en el sistema, y va a tener el antecedente que fue usado por Raúl, que fue usado en este contexto, con esta conversación, y que fue o no fue la respuesta que el sistema te dio. Porque es el sándwich. Si tú ya puedes hablar máquina, eso es que entiende español, o inglés, o el idioma que quieras, pero entiende la conversación, y la maquinita es capaz de ir generando su propio conocimiento, lo único que te hace falta es pedirle que genere cosas. Por eso es generar. Esa es la carne. Eso es lo que va en medio. ¿Qué puedes generar? Pues puedes generar más texto, ¿no? Hazme una carta. Puedes generar imagen. Oye, hazme una foto. del Papa, ropa de Prada, blanca, era fuera del Vaticano. Pero también te puede generar cálculos o te puede generar videos. Entonces, la tecnología que representa la inteligencia artificial generativa es este sándwich donde arrancas con texto, ese es normalmente el protocolo text to something, lo que tú quieras. La maquinita entiende lo que le estás tratando de pedir, traduce a código, lo traduce al lenguaje máquina, manda a hacer lo que tú pediste, pediste una foto, pediste una imagen, pediste un contrato, pediste un texto, un correo, un mensaje LinkedIn, lo que tú quieras. Y luego guarda esa información y dice, así lo usó Raúl, o mi respuesta fue buena, mala o regular. Cuando tú tienes 100 millones de personas usando esta tecnología, puedes pasar de, en este caso, 2.8 billones de tokens que tenía GPT-3 a 1.3 trillones de tokens que tiene GPT-4. Entonces, a eso le llamamos inteligencia artificial generativa, y por eso está cambiando el mundo tan rápido, porque de repente, con 1 millón de usuarios, la información que se está generando por sí misma es bestial. Entonces, cada vez le atina más cosas, cada vez genera más cosas, y los casos de uso, pues, son tantos como industrias existen.
No sé si nos podrás exactamente dar algunos ejemplos de estos casos de uso, algunas aplicaciones prácticas de este deep learning que se está aplicando, y, pues, bueno, la realidad es que pudiéramos ejemplificar de otra manera esta estructura del sándwich que nos estás dando para que nuestros espectadores puedan entender un poco mejor este concepto del deep learning.
Por supuesto. A ver, primero quiero agarrarme de un par de definiciones más. Todos los aquí presentes hemos sido bombardeados por prensa en los últimos 6 meses alrededor de un producto. Ese producto se llama ChatGPT. Entonces, eso se prestó a muchas malinterpretaciones. Entonces, voy a empezar por definiciones básicas que es bueno que todos sepan. Primera definición, ChatGPT es un producto de una empresa que se llama OpenAI. Esa empresa fue fundada, entre otras personas, por Sam Altman, que hoy es el director general, y Elon Musk. Entonces, la historia narra que, muy a la vieja usanza, que ya no es tan vieja, pero de criptomonedas, que el espíritu de una criptomoneda era crear una economía descentralizada, donde la información fuera de todos. 10 mentes brillantes se sentaron a discutir el futuro de la inteligencia artificial y vieron hacia dónde iba el mundo y vieron que la inteligencia artificial más avanzada era la de Google. Entonces crearon una fundación, OpenAI es una fundación. Cada quien metió 100 millones de dólares y contrataron gente para crear el primer open source que democratizara la inteligencia artificial. O sea, lo que ellos estaban buscando era quitarle ese poder que hoy tenía, o que en ese momento tenía Google, como superagregador, ¿no? Entonces, aquí voy a darles conceptos interesantes y entro de lleno a los ejemplos, ¿no? Pero, ¿por qué es importante este pedazo de información que les doy? Porque todo gira alrededor de lo que ya hace la tecnología, que en papel lo sabemos desde hace más de una década. O sea, las redes neuronales llevan mucho tiempo documentado, el machine learning, como bien mencionas, ya se usaba sobre todo en temas de predicción. Ese algoritmo de cuál es el mejor producto que te puede recomendar Amazon, eso es machine learning. Pero no se había utilizado con este volumen de información para que pudiera entenderle a una persona y tuviera una conversación fluida. Si lo pensamos, si Siri nos sorprendía cuando le decías ponme una alarma, que ya te sorprendía, lo que hoy cambió al mundo fue esta perspectiva de que la barrera de entrada a programar ya es cero. Porque la máquina ya habla tu idioma. Entonces, si tú puedes imaginar algo, la máquina lo puede hacer. La máquina ya tiene las capacidades. Entonces, regreso. ¿Qué significa GPT? GPT significa Generative Pre-trained Transformer. Eso es una marca blanca. ¿A qué me refiero con marca blanca? Es una forma de entrenar inteligencia artificial. Cualquiera puede tener un GPT. GPT hace referencia a cómo entrenaste un modelo. Les voy a dar caso de uso para que imaginen esto. ¿Cómo funciona el GPT? Oscar va a hablarle a una inteligencia artificial del tema que Oscar decida. Las únicas condiciones que le van a pedir a Oscar es que se lo explique como si fuera un niño de 6 años. Entonces vas a tener que explicar de la forma más sencilla que se te ocurre algo, ¿no? Puede ser de tu profesión, puede ser de cualquier otra cosa. Una vez que acaba de hacer eso, Raúl entra al paso 2 y le va a preguntar a la inteligencia artificial las cosas que Oscar le enseñó. Y aquí es donde empieza la magia. ¿Qué significa generativa? Pues literal que construyes una respuesta, ¿cierto? Entonces, si yo hoy les doy esta charla y les pido a todos los que están escuchando que me hagan el resumen, aunque en esencia van a decir lo mismo, todos lo van a escribir diferente. Entonces, si yo le pregunto a la inteligencia artificial qué le acaba de explicar Oscar, se lo pregunto 4 veces, la respuesta va a ser diferente las 4 veces. Va a tener elementos en común, que es lo que explicó Oscar, pero va a tener 4 formas diferentes de redactar. El trabajo de Raúl es rankear esas respuestas. El trabajo de Raúl es decirle a la maquinita, la forma en la que contestaste la tercera vez fue la mejor. Después la segunda vez, después la primera vez y por último la cuarta vez. El estar iterando ese proceso de decirte cuál es la mejor respuesta que das, hace que eventualmente solo respondes bien. Entonces, hay un ejército de personas que se dedican en la lógica GPT a darle feedback a un sistema de qué significa contestar bien o qué significa contestar mal. Una vez que las respuestas ya suenan bien, entra el tercer paso. El tercer paso es suéltalo al mundo. Cuando lo sueltas al mundo, vas a tener un montón de más personas que van a juzgar si responde bien, mal o regular, pero que ya tiene un centro de conocimiento suficientemente robusto para contestar cualquier cosa. Lo contestará mal, pero contesta. Esa forma de entrenar se llama GPT y es muy buena en texto. Ahora, hay otras formas de entrenar. Les voy a hablar de la forma de entrenar de imágenes. La forma de entrenar de imágenes se conoce como falsificador de billetes. Así es como se le conoce coloquialmente. Imagínense 2 inteligencias artificiales. A esta le vas a decir, hazme una copia de este billete. Y a esta le vas a decir, quiero que me identifiques qué billete es una copia. Tú los dejas trabajando juntos un mes y al término del mes, esta hace billetes que a ojo humano no hay forma de identificar cuál es la copia. Y esta es tan buena detectando que es la única que sabe detectar los clones de esta inteligencia artificial. Esa forma de entrenar es muy buena con imágenes. No funcionaría igual con texto. Entonces, cuando escuchan hablar GPT, están hablando de una forma de entrenar una inteligencia artificial que es muy buena con texto. Entonces, ¿qué casos de uso estamos viendo hoy? Pues hoy lo que estamos viendo es cómo generar mensajes para que el ser humano no tenga que hacer la escritura, porque la máquina puede escribir infinitamente más rápido que nosotros y puede darle estructura y puede hacer cosas, ¿no? Entonces, temas que deberíamos de comprender a priori. Cuando un ser humano se comunica, hay mensaje, emisor y receptor. Es relativamente muy simple. Cuando hablamos de una inteligencia artificial, hay 5 elementos. Hay mensaje, emisor y receptor, sistema y temperatura. ¿Qué significa temperatura? Voy a empezar por eso. Temperatura es qué tanto le permites a la inteligencia artificial arriesgarse a dar una respuesta. Cuando tú dices temperatura 1, significa contesta todo, aunque inventes, aunque sea falso. Y cuando tú pones temperatura 0, es si no encuentras en tu base de conocimiento exactamente lo que te están preguntando, no contestes. Entonces, esa calibración es lo que permite que hoy le dices, hazme una historia de Mario Bros peleando con Goku. Si no pones la temperatura arriba de 0.5, no te va a poder dar esa historia porque le estás pidiendo que genere conocimiento, no que lo busque. Ajá. Si tú le pones temperatura 0, si ese cuento existe, te lo va a dar. Si no existe, te va a decir, no lo encontré. Ahora, ¿cuál es el riesgo o qué está pasando con esa temperatura de 0 y 1? Porque hay grados, ¿no? Hay cualquier cosa entre el 0 y el 1, y punto 1, punto 2, punto 3, etc. Pues, les voy a dar el ejemplo de la Guerra Mundial. Imagínate, Oscar, que yo te doy un libro de este tamaño que trae toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y yo te digo que tu temperatura es 1. Y te pregunto quién ganó la guerra. Entonces, como estás premiando velocidad sobre la respuesta exacta, porque al final de cuentas eso tiene que ver también la temperatura, pues va a agarrar el librito, va a empezar a leer las primeras hojas y te va a decir ganó Alemania. Pero te lo va a decir como lo hubieras dicho Raúl. O sea, si yo le entrego a Raúl la historia, yo le digo, mira, este es un país que se fue por Polonia, después traía toda Europa atorado, ya estaba en Inglaterra, no había forma de pararlos, y en este momento te digo, ¿quién ganó la guerra? Yo te diría que la respuesta educada sería que no hay evidencia que indique que no la va a ganar Alemania. Como la inteligencia artificial le pones temperatura 1, pues va a tratar de darte la respuesta lo más rápido posible y te va a decir, ganó Alemania. ¿Por qué? Pues porque tiene suficiente evidencia en su conocimiento para decirte que seguramente ganó. Si yo le pongo temperatura 0, va a ir al libro y hasta que no encuentre el párrafo donde dice quién ganó la Segunda Guerra Mundial, no te lo va a dar. Y si ese libro no contiene la información, te va a decir, no lo sé. Y luego viene sistema. ¿Qué es sistema? Sistema es el setup que tú le das de preconfiguración de qué quieres que conteste y qué no quieres que conteste. O sea, tú le puedes decir, no hagas chistes. Tú le puedes decir, compórtate como un abogado experto en la ley del trabajo mexicana. Le puedes decir también cómo se llama, o le puedes decir que las respuestas quieres que te la dé en formato de una tabla. Entonces, el sistema es lo que le indica a la computadora qué nociones como configurador le estás pidiendo a la máquina. Oye, pues, prohibido hacer chistes, prohibido hablar de mujeres, quiero que te comportes como un abogado, quiero que me des sugerencias, que no me dé la respuesta, quiero que me exhibas A, B, C o D. Entonces, ahora que estamos hablando de inteligencia artificial generativa, pues hay que imaginarnos un sistema de comunicación que tiene mensaje, emisor, receptor, temperatura, ¿no? Que tanto quiero que invente, entre comillas, pero pues es al final velocidades que se arriesgan una respuesta, y sistema. El sistema es, ¿quién eres? ¿Eres un abogado? ¿Eres un instructor? ¿Eres un experto? ¿Eres un todólogo? Esa calibración le ayuda a la inteligencia artificial a escoger qué set de datos va a ir a buscar primero. Entonces, ¿hoy cómo lo están usando? La forma más práctica es para generar texto. Hazme un mail. Hazme un libro. Hoy es posible escribirte un libro completo en menos de una hora. Si eres capaz de poner los capítulos del libro y eres capaz de decir tu desarrollo, oye, quiero que el capítulo 1 hable de esto, dentro del capítulo 1 quiero que hable de esto, esto, esto y esto, te lo escribo en ChatGPT en cuestión de minutos. Entonces, ¿qué cambió? Lo que cambió es que la gente tuvo acceso a una interfase súper simple para usarla. Una barrita donde si eres capaz de pedir, te responde. Entonces, hoy hay más de 100 millones de usuarios. Eso es lo que lograron en 3 meses. En este momento no hay disclosure de cuántos hay oficialmente. Pero hoy tienes un montón de gente que todos los días se le ocurren cosas nuevas de qué hacer con esta tecnología y otras más que ya están disponibles. Y no es que haya una diferencia con Machine Learning. Machine Learning habla del aprendizaje de máquina. Lo que pasa es que anteriormente, como lo usábamos, principalmente era para algoritmos predictivos. Predecir fraude, predecir cuál es el producto que más te gusta, predecir cuál es la película que vas a querer ver, predecir dónde vas a estar, cuál es tu casa. Esos eran los casos de uso que normalmente ocupábamos que la máquina calculara en forma independiente. Hoy por hoy, le vamos a pedir que haga pues, nuestro trabajo de una forma más eficiente porque puede generarnos el texto, la presentación, la foto, la gráfica, pues casi cualquier cosa de los trabajos de oficina.
Pues qué interesante, Guillermo. Y bueno, se dice que a veces este GTP GPT alucina. Y fíjate, en una corte federal de Nueva York, un abogado fue señalado por citar precedentes falsos para complementar la argumentación legal del caso en el que trabajaba, como resultado de una consulta a ChatGPT. El juez y la parte opositora descubrieron que la herramienta de inteligencia artificial arrojó al menos 6 precedentes legales inexistentes. No solo inventó el contenido de los casos, sino también las citas de los mismos. Por si fuera poco, el abogado en cuestión declara haber pedido a ChatGPT corroborar la veracidad de la información provista, a lo que el sistema de inteligencia artificial reiteró que los precedentes eran correctos. Entonces, ante esto, Guillermo, ¿cómo resolver este tema? ¿Cómo sabes cuando la información es veraz y cuando la información no es veraz?
Mira, para empezar, aquí hay, quiero hacer 3 reflexiones. La primera reflexión es que ChatGPT no era el producto adecuado para hacer lo que intentó hacer este hombre, ¿no? Y ese es el principal riesgo que hoy le expongo a todos los que están en la audiencia. Es bueno que se mojen a utilizar la inteligencia artificial para que lo experimenten de primera persona, pero si no entienden de fondo qué están haciendo, pues el resultado tienen que hacerse responsables, ¿no? Entonces regreso a lo que les decía la tecnología, ¿no? Supongamos que son 3 capas. ¿Qué hace ChatGPT? ChatGPT 1, no te deja elegir temperatura. Trae por default una temperatura de 0.6 o 0.7. 2, en el sistema trae preconfiguradas varias cosas. Ha sido inclusive público las preconfiguraciones. Tenía detallitos de que sí podía hacer chistes de republicanos, pero no de demócratas. O sea, trae ese tipo de cosas porque quien ingestó el documento o quien ha alimentado la información tiene sesgo. Te voy a dar datos básicos. Hoy hay apenas un 2% de mujeres con doctorados alrededor de PhDs de inteligencia artificial. Y tú ves la base de empleados de empresas como OpenAI, con Google, etc. Y ves cuántas están participando en desarrollo de tecnología. Y se parece ese número, es congruente, es un 2%. Entonces, quieras que no, es un hecho que la inteligencia artificial generativa, si la consumes de ChatGPT, trae un sesgo de género porque fue educada por hombres. No es porque seamos machistas. Es si 98% de los datos fue explicado como niño de 6 años por un hombre, pues es un hecho que la inteligencia artificial va a responder como hombre. O sea, no es que conciba que es bueno o es malo, o que conciba que las mujeres son mejores o peores. Simplemente es que de quien aprendió tiene una estructura mental varonil. Entonces, tú me preguntas, ¿cómo saber si la información es falsa o es acertada? Pues empezando por darle la información. ChatGPT es un ejemplo de cómo se utiliza la inteligencia artificial generativa y te puede ayudar, mas me parece irresponsable que sea tu herramienta de trabajo. Pero la tecnología ya está. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Regreso al sándwich. Si tú ya tienes algo que habla español y ese que habla español, tú le alimentas los casos. Mira, aquí está la Constitución mexicana y aquí están todos los expedientes de la Corte y le pides que sobre esa información te cite cosas, la respuesta va a ser genial, va a ser muy buena. Pero tienes que entender que los pasos son, 1, dile de dónde quieres que saque la información. 2, asegúrate que la información está bien cargada, porque si lo estoy consumiendo de mis amigos de OpenAI, pues, ¿quién auditó que la información que subieron es la correcta? Nadie. De hecho, hoy hay una prueba que está exigiendo la Unión Europea de transparencia de las inteligencias artificiales. La Unión Europea está creando una nueva legislación alrededor de inteligencia artificial. Es una ley de transparencia. Lo que exige es que tú dejes claro de dónde sacaste la información para entrenarla, quién la auditó, quién la observó, y que tenga los permisos de usar esa información, porque, por ejemplo, ¿no? Spotify ya vivió por esto y varias empresas de música ya pasaron por esto. Al día de hoy no hay una sola inteligencia artificial que pase todas las pruebas que está exigiendo la Unión Europea. Eso es un hecho. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Crear tu propio banco de conocimiento. Pero ahí mismo está tu ventaja competitiva. Por primera vez en la historia de la humanidad, tu data ahora sí vale algo. Ya no es el clásico caso de alguien me va a pagar por mi data. ¿Qué te van a pagar? Pero hoy que tú tengas ese conocimiento, que tú tengas bien ordenada tu información, que tengas toda la librería de casos, que sepas de dónde hay que apuntar y que utilices esa tecnología para que la consulte y te dé una respuesta, te da acceso a que puedas chatear con la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo. Entonces, ahora sí te creo un caso donde un abogado llegue y diga, estos son mis argumentos. Te voy a dar otro ejemplo. Es muy común que cada año las empresas que cotizan en bolsa hagan un reporte. Si tú quieres comparar el performance año por año, tienes que echarte documentos de este tamaño. O sea, nada más juntar esos documentos ya es labor titánica. Hicieron una prueba de juntar los últimos 5 años de Tesla y utilizando esta tecnología le preguntaron, dime si existe alguna relación entre las promesas que hacen en sus planes, quien está en el consejo, los cambios, el uso de presupuesto, los ahorros. Y ahora sí la maquinita en instantes te puede decir, sí, sí lo hay. Curiosamente en R&D siempre cumplen y en temas ambientales no tanto, y este consejero tenía más tendencia a incluir en estos temas porque la información siempre estuvo accesible, pero es que se vuelve labor de chinos echarte 5 documentos de 400 hojas para ver qué quieres buscar, porque cada que se nos ocurre una pregunta, vete a visitar 400 hojas, no hay manera. Pero hoy la inteligencia artificial sí lo puede hacer y te lo hace en instantes. Entonces, respondiendo, alucinar es eso. Alucinar es una mezcla de qué temperatura le puse al sistema, que por default le está diciendo cuánto te puedes arriesgar a dar una respuesta. Hay casos de uso donde me gustaría que la temperatura fuera 0, ¿no? O sea, no te la juegues. O sea, si no está el dato, di que no hay. Y además, hay que cerciorarse cuál es la fuente de los datos. Oye, la fuente de los datos es aquí. Esta es la constitución, esta es la versión. Aquí está el diario oficial de la federación con todas las actualizaciones. Es más, conéctate en vivo al diario oficial y cada que hay una actualización de alguna NOM, de algún tema, de ahí lo tomas y así se vuelve un documento vivo. Eso se puede hacer.
Adelante, Oscar, por favor.
Muy bien. Solo así que por lo comentado, ¿podríamos decir que existiría alguna cuestión tecnológica que restrinja el uso de ChatGPT, algún impedimento o alguna situación que deban prever las empresas o los gobiernos en cuestión de tecnología?
Sí, a ver, para empezar, esta es una tecnología que nos agarró, ahora sí que sin darnos cuenta, porque ya cambió el mundo. Y no había un marco legislativo vigente tan avanzado como para contener todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Entonces, empiezo por los warnings y después lo que pueden hacer las empresas y los gobiernos. Primer warning. Si yo te hago matemáticamente una onda que suena a la voz de Raúl, ¿es Raúl dueño del tono de voz que suena como Raúl? Hoy la legislación no concibe que Raúl tenga los derechos sobre una voz que parece la de Raúl, porque ni siquiera sabemos cuántos mexicanos tienen una voz que se parezca a la de Raúl. Entonces, hoy por hoy, clonarte la voz está permitido y no infringe ninguna regla de derechos de autor. Entonces, ¿qué está pasando? Hace poco salió una canción de The Weeknd, pero no era The Weeknd, era una voz que sonaba como The Weeknd. Entonces, de nuevo, bienvenido a una época de música diferente. Tú agarras la ecuación de la música que suene como Luis Miguel y lo pones a cantar una canción de Chayanne y no hay nada que te detenga a lucrar alrededor de eso, porque tú construiste esa onda matemáticamente. No te fuiste con Luis Miguel y le dijiste, canta la canción de Chayanne, ¿no? Ahora, en ese caso en específico, sí está protegida la letra de la canción. Entonces, hay que entender qué pedazo está protegido y cuál no y cómo se usa. Una fotografía. Lo que se está platicando en los gobiernos es en normalizar que sea transparente el uso de la inteligencia artificial. Esa es la primera plática, hacerlo transparente. No tiene nada de malo que yo haga una imagen con la inteligencia artificial. Pero si la voy a meter en un concurso de fotografía, lo que debería decir es, esta imagen fue mejorada con inteligencia artificial utilizando este comando y en esta inteligencia artificial. Porque eso permite que sea observable. Y ya dependerá del concurso si la acepta, si abre una categoría para fotos generadas o si te permite competir tete a tete contra un profesional con su cámara. Al final de cuentas, la tecnología es la misma. Tu cámara digital toma ceros y unos y así es como construye la imagen que nosotros vemos a partir de un lente. no necesitas la cámara para generar la imagen. Entonces, vamos a empezar a visualizar que los gobiernos y las empresas necesitan un comité de ética, empezando por ahí, para definir a qué sí le van a entrar y a qué no le van a entrar. La segunda cosa que van a tener que hacer es entrarle a un comité de riesgos. ¿Qué es un riesgo? Pues así como al abogado le fincaron la responsabilidad de haberlo usado, yo me voy más cerca. Imagínate que en el despacho, ¿no? Valencia del Toro, ustedes deciden que en su página web van a habilitar un API para que consumas inteligencia artificial. Para fines prácticos lo pueden hacer y cuesta 0.07 centavos de interacción. O sea, no es un costo que los vaya a dejar en bancarrota. Pero luego llega un niño y le escribe en la página: oye, me gustaría evitar las zonas en las que hay drogas. ¿Me puedes decir qué zonas tengo que evitar en la Ciudad de México? Y resulta que en el Banco de Conocimiento de GPT están las zonas en las que puedes comercializar ese tipo de productos. Y lo estoy consultando en la página de Valencia del Toro. Entonces, el responsable de poner en el sistema que no debería de dar esas respuestas es Valencia del Toro. No es OpenAI. O sea, OpenAI no va a venir a decirte, chin, perdón, ¿no? O sea, es tu responsabilidad observarlo y entender los riesgos. Entonces, por eso tienes que empezar diciendo a qué sí le vas a entrar y a qué no le vas a entrar. ¿Vas a dejar que un abogado escriba un contrato con inteligencia artificial? Pues habrá despachos que digan que sí, habrá despachos que digan que no. Paso número uno, va a acabar siendo observable si un contrato fue hecho o no con inteligencia artificial. Por distintas razones, va a tener que ser observable. Dos, todo lo que es esta lógica de información fuente, eventualmente la ley de privacidad de datos va a cubrir también y va a alcanzar para esto. Pues hoy por hoy, nosotros somos dueños de nuestra información, guiño, guiño, ¿no? Porque pues, hay cosas que no están en nuestro control, ¿no? O sea, hoy tenemos tantas aplicaciones en el teléfono que no somos conscientes de cuánta nuestra información le llega a un tercero porque no somos conscientes. Bajamos las cosas, no leemos, a todos le decimos que sí, ¿no? Pero sí se contempla que en los siguientes años las empresas tengan que hacerte transparente que tú decidas qué parte de la información compartes y cuál no. Ese cambio ya está planeado, se va a dar en los siguientes años. Entonces, que una inteligencia artificial conteste cuál es la mejor recomendación para que Oscar estudie una maestría y que sea una respuesta pensada en Oscar porque sabe cómo estudia, qué lee, en qué blog, a quién sigue, es más, sabe qué maestro le llama la atención y te va a poder decir esta universidad por esto y además ahorita está de descuento, imagínate. Va a depender que sea transparente de dónde sacaste la información de Oscar. Entonces, lo que va a pasar en los siguientes 3 años es que las empresas, los gobiernos y los ciudadanos vamos a tener que hablar de ética en el uso de la tecnología. Y otro tema que es real, las restricciones tecnológicas. Hoy, la huella de carbono de inteligencia artificial es brutal. Mantener vivo ese sistemita que contesta lo que sea a 100 millones de personas cuesta cerca de $500 millones al año. Es una burrada. Y los chips de las computadoras que hoy están conectadas para dividirse la carga de poder hacer esto para que se vea instantáneo son los mismos que los coches. Entonces hay un mercado finito. No es que haya chips para echar para arriba, ya lo vivimos. No hubo coches nuevos casi un año. Entonces, empresas como NVIDIA, que su acción acaba de dispararse por 8 hace 2 semanas, que son los más avanzados en este tipo de chips, van a poder producir al año los que pueden producir. No pueden montarse de la noche a la mañana una nueva planta que les doble la capacidad de generar chips. Entonces, vamos a empezar a ver un mercado de oferta y demanda. Yo digo que estamos a menos de un año de empezar a ver modelos tipo Uber. Oye, si mucha gente lo intenta consumir ahorita, tarifa dinámica. Si poca gente lo intenta consumir, te dejo el flat. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que el mundo vea la luz a un GPT-5? Imagínate. Pues lo que hace falta es quantum computing. O sea, la tecnología que hoy tenemos para procesar información ya no da para hacer una versión mucho más poderosa. Ni por costo, ni por consumo energético. Entonces, ahora necesitamos de otra tecnología, que es quantum computing, que hay el jugador más avanzado, es IBM, que vea la luz esta tecnología, porque hoy todavía no existe una tecnología madura para usarse. Entonces, digamos que se viene una época de 3 a 5 años donde ya nos estacionamos en lo que se puede hacer con la tecnología. Lo que hay que hacer son un montón de casos de uso, hay que ponernos de acuerdo en la ética de cómo se usa, hay que crear ciertos lineamientos. En el mundo de los tecnólogos hablamos de algo parecido al ISO, que si tú eres una empresa que hace inteligencia artificial con la de nosotros, que tengas un sello de esta empresa trabajó bajo estos parámetros, está observada, hace A, B, C, D, para que no haya temas de me robé información, o temas de me estoy inventando cosas, o temas de estoy habilitando a terceras partes a hacer un mal uso de la inteligencia artificial generativa. Entonces empezamos a ver una nueva visión de cómo orquestar tecnología. Y ese es un mundo legal bien interesante.
Sí, por supuesto, Guillermo. Bueno, en nuestro país, ¿cómo andamos? En la parte regulatoria, pues tenemos, digamos, a nivel constitucional, el artículo 6, que nos permite el derecho a poder utilizar, digamos, la tecnología de la información y a poder tener acceso a esa tecnología de la información. Y el artículo 73 constitucional permite al Congreso emitir regulación o leyes relativas a la tecnología de la información. Es lo que tenemos realmente. Pero bueno, la buena noticia es que ya hay un proyecto de ley en el Congreso, que vamos a ver si camina o no, pero ya hay un proyecto de ley que se presentó justo en abril de este año sobre la inteligencia artificial, y es justamente la preocupación es la que tú mencionas, que es establecer los lineamientos de políticas públicas en los Estados Unidos mexicanos para la regulación ética del uso de la inteligencia artificial. Fomentar la creación de normas oficiales mexicanas basadas en principios éticos para el buen uso de la inteligencia artificial, siempre respetando los derechos humanos, paridad entre los géneros, sin discriminación alguna por raza, origen étnico, religión, clase social, posición económica. Regular y normar el uso de la inteligencia artificial y la robótica en su uso con fines gubernamentales, económicos, comerciales, administrativos, comunicacionales y financieros, para que su uso sea siempre basado en apego a la ética y en apego al derecho. Y lo que tú mencionabas, crear y regular el Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y la Robótica, organismo público descentralizado y al servicio de los mexicanos. Crear la Red Nacional de Estadística de Uso y Monitoreo de la Inteligencia Artificial, vincular a los organismos autónomos con la regulación del uso de la inteligencia artificial dentro del territorio nacional. Y bueno, varios artículos al respecto que precisamente, pues más, yo veo más que una regulación de la inteligencia artificial, es una regulación de los impactos que esta tendrá y de los principios éticos con que se debe manejar para su buen y adecuado uso. Con esto, Guillermo, mi pregunta sería, entonces, ¿cuál es este rol de la seguridad y la ética en el uso de esta inteligencia artificial generativa?
Mira, de fondo es imaginar la frontera que queremos habilitar para que los ciudadanos, los colaboradores de una empresa, los miembros de una comunidad interactúen con esta tecnología. O sea, literalmente, tratar de prohibirla o acotarla me parece irresponsable, además de imposible. Entonces, los caminos, creo yo, giran más alrededor de dos cosas. Uno, así como muchos otros países han encontrado la respuesta en crear estos famosos sandbox, ¿no? O sea, la ley FinTech es un ejemplo, donde te voy a permitir que la uses, solo hazme transparente cómo la estás usando y ayúdame a entender el impacto del uso. Entonces, en vez de tratar de documentar todas las restricciones o dónde sí se puede o dónde no se puede, lo que tenemos que crear es un perímetro donde mientras te comportes con ciertas normas cívicas, que ya mencionaste varias, ¿no? Oye, derechos humanos, o sea, hay varios temas que deben ser universales. Todo lo demás es cancha libre. ¿Por qué? Porque esta es una tecnología, y esto es lo más rico de ello, que hace lo que les acabo de comentar, o sea, genera cosas, entiende el lenguaje y aprende. Pero está por descubrirse todos los casos de uso. O sea, hay una tabla que me encanta, que es cómo se va a ver impactado el mundo profesión por profesión a partir de la inteligencia artificial generativa. No hay profesión que no se vaya a ver impactada por esto. Denlo por hecho. Y hay profesiones o industrias que se van a ver impactadas bestialmente. Es una proyección de cómo va a cambiar el modelo de negocio de las instituciones educativas en los siguientes 5 años. Apunta que más que el 84% de los ingresos de las instituciones educativas van a verse impactados por el uso de la inteligencia artificial generativa. Es un hecho. O sea, ¿por qué te mandaría a estudiar un libro si puedes preguntarle a un robotito? Y eso por darte el ejemplo más básico. Pensemos que ahora sí tienes un robotito que puede acompañar y coachar niño por niño, caso por caso. O sea, el sueño que era que hubiera un maestro por niño, ya existe. Se llama inteligencia artificial. Ahora, ¿qué tenemos que cuidar? ¿Qué te puede enseñar y qué no te puede enseñar? ¿Qué te puede decir y qué no te puede decir? Son niños, ¿no? O sea, va a haber muchas cosas que vamos a tener que crear ese perímetro. Y todas las industrias van a pasar por aquí. Las de servicios se van impactados igual de forma fuerte. ¿Por qué? Por un tema de productividad. Hoy, el mejor de los abogados, y me estoy yendo así a la campana de Gauss, al que es excepcional, lo que le pagamos realmente es por su expertise y su conocimiento de cómo interpretar algo, no por su velocidad de escribir un contrato. O sea, hoy no premiamos que sea muy rápido tecleando, ¿no? Premiamos que lo sabe interpretar, lo entiende, te puede aconsejar. Eso va a seguir pasando, pero ahora pensemos que hay un grueso de personas que su trabajo ha sido escribir el contrato. Entonces, si tú tienes una empresa que tiene 5 personas escribiendo contratos y acá tienes una con una sola persona, pero que usa inteligencia aumentada o inteligencia artificial, ¿qué pasa si esta escribe aún más contratos que esta con 5? En competencia, esta es bastante más rentable y bastante más productiva. Entonces, todos van a tener que ir adoptando el uso de esta tecnología simplemente para mantenerse competitivos. Yo lo veo en marketing, por ejemplo. Marketing es un caso súper claro. Hoy, hacer un post de redes sociales con un anuncio, hacerte la imagen, los formatos, como se hacía era artesanal. Tú agarrabas, hacías una publicidad y luego la imagen la adaptabas según el anuncio, ¿no? Si es LinkedIn es un banner, si es Facebook es un cuadro, si es Google es no sé qué, si es... Y todo eso, un solo anuncio te podía tomar 3 días hacerlo en todos los formatos porque hay muchas redes y cada red tiene un tamaño diferente. Eso hoy se puede hacer en 20 segundos.
Ok.
En un minuto. Disculpa.
Comentaba exactamente que existía una diferencia entre el machine learning y el... que era el deep learning. En este caso, ¿cómo pudiera exactamente un profesionista identificar qué herramienta le pudiera ser de mayor utilidad?
A ver, yo lo hablo súper simple. Si lo que están buscando es capacidad para adivinar, / predecir, forecastear, calcular, estamos hablando de machine learning. Y todas las soluciones que giran alrededor de machine learning suelen girar hacia cálculos, ¿no? La propensión de fraude, la probabilidad de que estés en un lugar, cuál es el producto que más te gusta. Y esa es una rama de la inteligencia artificial que justo nos ayuda a aprovechar la capacidad de cálculo que tiene una computadora. O sea, que un ser humano intente a mano hacer el algoritmo, no va a pasar, ¿no? Eso se come con machine learning y va muy acompañado de lo que es data science o ciencia del dato o big data. Y luego hay otra disciplina que es que las personas ya no necesiten saber programar, sino que sean capaces de comunicarse con la máquina directamente. Entonces, si hoy tienes claro lo que quieres, tú puedes hacer una aplicación en horas y la puedes hacer text to something. O sea, hoy hay text to text, ¿no? Texto a texto. Hazme un párrafo de 8 cuartillas que desglose la ley del trabajo con estos apartados y quiero que me digas por qué debería de ser mejorado y hablo en un tono profesional. Eso es text to text. Luego está text to image. Quiero que me hagas una foto de una persona consultando la Constitución, haciendo esto, 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 esto. El fondo es verde. Eso es text to image. Hoy con Gen 2 ya es posible hacer text to video. Quiero que me hagas un video. De hecho, están hablando de que en Cannes, el siguiente año, van a abrir la categoría de cortometrajes con inteligencia artificial. Imagínense que ya escribas el guión y ahí está tu película hecha con un corto de 7 minutos. hoy ya es posible hacerlo. Entonces, hacia los que están escuchando esto, si lo que tienen claro es qué quieren que se construya o se genera, claramente están hablando de un caso de inteligencia artificial generativa. Si lo que quieren es mejorar la capacidad de predecir algo, ¿no? Con la probabilidad de que algo suceda, puede ser el clima, puede ser el comportamiento de la bolsa, puede ser lo que ustedes quieran, eso lleva Machine Learning de fondo y Big Data and Analytics. Ambos son inteligencias artificiales, pero traen conceptos diferentes. Este es, dile a la máquina, hablando español, qué quieres que suceda. Este es, pon las capacidades de cálculo de la máquina, que son mucho mayores que las nuestras, a hacer la predicción de la tendencia de algo, a hacer un K-medios, a hacer una regresión lineal, a hacer cualquier tema que tenga que ver con matemáticas más avanzadas.
Uy, qué interesante, Guillermo. Oye, a ver, en tu punto de vista, ¿la inteligencia artificial sí le va a quitar el trabajo a muchas personas?
Sí, pero déjame darle un asterisco grande. Y voy a regresarme al COVID. Cuando llegó el COVID, nos dimos cuenta que todos los que no tenían al menos un correo y un teléfono inteligente se sintieron perdidos en el mundo. Ya no podían ni pagar su cablevisión, ni el teléfono, no había accesos abiertos. O sea, ahí nos dimos cuenta que todavía había un pedazo de la población que iba todos los días a hacer sus vueltas, que iba al banco, ¿no? O sea, ir al banco era una actividad, principalmente la tercera edad, pero no son los únicos. Hubo personas que no alcanzaron a digitalizarse. Entonces, cuando el COVID llegó, ¡taca! O sea, o te sacabas un correo o no hay manera de que pagues lo que quieras. La inteligencia artificial generativa va a forzar a los profesionales a hacer algo muy similar. O sabes hacer contabilidad usando las nuevas herramientas o te vas a quedar sin chamba. Entonces, ¿cómo se ve la predicción de los profesionales? Va a haber un 16% de los trabajadores que no están dispuestos a aprender, que no saben usar bien tecnología, que van a ser reemplazados porque, de nuevo, esto no hay forma en que le compitas. Yo te pongo a escribir un libro, esto te lo escribo en minutos, aquí vamos en hoja 2. O sea, no es ni comparable porque son tareas muy claras que se pueden hacer. Y en su contraparte, se van a crear un 10% más de trabajos. Porque ahora necesitas a alguien que sepa programar esta maquinita, vas a necesitar a alguien que sepa escribirlo, que sepa utilizarlo, que sepa hacer el caso de uso. Entonces, el balance va a ser un menos 6. O sea, sí, hay muchos chicos hoy que están en la universidad que espero ya estén entendiendo cómo funciona esta tecnología, porque den por hecho que les va a tocar vivirla. O sea, no hay escenario en el que no les toque tocarla. Y va a haber muchos profesionales que decidan ya no subirse a la ola, que van a seguir con trabajo mientras la empresa no dé el brinco. Y dependiendo del país, eso se va a dar más rápido o más lento. O sea, pensemos que hoy un colaborador del Oxxo no necesariamente está obligado a tener que interactuar con mucha tecnología, pero ya la usa. Hoy vende tiempo aire, se mete una terminal, hace algunas cosas, tiene un teléfono inteligente. ¿Cómo se va a ver el futuro? Y no vamos a tener robots construyendo casas en los siguientes 5 años. Tampoco vamos a tener robots atendiendo las tiendas. Curiosamente, pasó un péndulo en el trabajo. Si ustedes me preguntan el año pasado cuáles eran las profesiones que mejor pagaban, yo les decía programador. Y les decían, ni te lo pienses, aprende Big Data, aprende Data Science, aprende programación, porque hay mucho trabajo y hay más demanda que oferta. Con esta tecnología, aún esas profesiones, si no hay un valor agregado, si no hay ese colmillo de es esto más esto más esto, y lo único que hay es capacidad de hacer talacha, hoy estos robotitos van a hacer esa talacha. Entonces, bienvenidos a la era donde las personas van a ser valoradas por nuestra capacidad de aportar, no por nuestra capacidad de generar trabajo.
Pues como tú bien lo decías en plática fuera del programa, nos iba a faltar tiempo.
Ya está.
Entonces, digamos que la última pregunta en 2 minutos que nos la puedas contestar es, ¿en qué crees que se deben enfocar justamente las profesiones en un futuro?
Hoy, sin lugar a dudas, mi apuesta va en 2 lugares. En primer lugar, pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico los va a ayudar a sobrevivir. Va a haber nuevas herramientas, pero el juego va a seguir siendo el mismo. vamos a seguir necesitando producir cosas, construir cosas, crear cosas. El que sobreviva entendiendo cómo crear un pensamiento crítico va a ser esencial. Entonces, curiosamente, vamos a regresar a habilidades que ya valoramos, pero que no necesariamente sabemos educar o sabemos tener la disciplina. Pensamiento crítico, liderazgo, o sea, ¿cómo voy a ayudar? Las personas van a seguir estando ahí. ¿Cómo convenzo a mis 50 colaboradores de que el camino es para acá? Y se vienen épocas bien bonitas. Yo ya veo un México donde vamos a poder trabajar 30 horas a la semana sin perder la productividad que se espera de un país que está con el boom de crecimiento que nosotros tenemos. Entonces, justo salía la gráfica la semana pasada. México sigue estando acá arriba en cantidad de horas que metemos y el costo por hora es de los más bajos. Y pareciera que hay una correlación entre menos horas, más dinero, versus más horas, más dinero. O sea, está muy raro como estoy en la ecuación. Bienvenidos a una tecnología donde vamos a poder, sin sacrificar la productividad, mantener el ingreso. Eso va a ser bueno para todos. Entonces, chicos, pónganse a estudiar inteligencia artificial, entiendan qué hace y qué no hace. Hay 80 herramientas nuevas que salen a la semana. Documéntense en qué hacen. Y desde ahorita ya empiecen a entender cómo su oficio se va a ver impactado para que cuando empiecen a trabajar, propongan. Y a los que están escuchando, que están en un rol de liderazgo, les diría, desde ahorita, vayan entendiendo cuáles son las reglas del juego para que sus empleados, no cada quien tome decisiones de qué quiere hacer, sino que como empresa digan, estos son los casos en los que sí vamos a trabajar inteligencia artificial, estas son las herramientas que vamos a utilizar y ahora sí, formémonos en usarlas. No hay manera que aprendan todas. Y sí es un hecho que hay una ventaja competitiva por aprender a usarlas.
Pues muy interesante, de verdad, Guillermo. Y bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, pero queda abierta la invitación, Guillermo, para que si quieres estar en otro programa, ya sea Inteligencia Artificial 2 o algún tema diferente, pues eres muy bienvenido porque es un tema bastante apasionante y de bastante actualidad. Muchísimas gracias por compartir con nuestra audiencia.
No, gracias a ustedes, es un placer. Necesitamos más tecnología en el mundo legal y les agradezco la invitación. Es un foro que me encanta y aprecio mucho todo lo que hace Raúl, es un crack. Pues gracias por invitarme.
Muchísimas gracias. Gracias, Oscar, por tu participación. Y bueno, a nuestra audiencia los esperamos en nuevos programas de análisis jurídico con temas tan interesantes como el ahora presentado por Guillermo. Muchísimas gracias. Hasta luego.